SER Podcast.
El Larguero, con Manu Carreño.
12 y 18, las 11 y 18 en Canarias, tiempo de Sanedrín en El Larguero con Antonio Romero. Hola, Antonio.
¿Qué tal? Muy buenas a todos.
Con Jesús Gallego Lagalle.
¿Qué pasa, Manu? Buenas noches.
Julio Pulido, ¿qué tal, Julio?
¿Qué tal? Buenas noches.
Está en Barcelona Jordi Martí. Buenas noches, Jordi.
Buenas noches, muy buenas.
Y también en Valencia, buenas noches, Frank Guaita. ¿Qué tal?
¿Qué tal, Manu? Buenas noches.
Pues buenas noches a todos. Y ahora hablamos del Barça-Valencia del domingo en el Johan Cruyff. Sobre todo quiero escuchar a Jordi y a Guaita, bueno, a todos. Pero está por aquí Antón Meana. Hola, Antón.
Presente, Carreño. A todos, buenas noches.
Bueno, le he preguntado a la ministra hace unos minutos por lo que mañana va a decidir la UEFA, que se va a pronunciar sobre ese Villarreal-Barça, si da luz verde para que se juegue en Miami, ¿no? Mañana.
Sí, mañana hay comité ejecutivo de la UEFA en Albania, en Tirana. No está en el orden del día el tema de los partidos en el extranjero, porque hay dos, el partido Villarreal-Barça de la Liga Española y el Milán-Como de la Liga Italiana, que se va a llevar en teoría a Perth, en Australia. Es un partido del mes de febrero y se quiere jugar en Australia, y este de diciembre de la Liga Española
estaba
se llevaría a Estados
Modric,
Unidos.
Estaba diciendo Luka Modric, me vengo al Milán y me quieren llevar a Australia.
Correcto. Nos confirman desde Albania que aunque no esté en el orden del día, se va a tratar el asunto, algo que ya nos dijeron desde UEFA en Mónaco, sí, en el sorteo de la Champions. Y nos deslizan una sensación general, que la UEFA no puede prohibir con la actual normativa de la FIFA y tal y como está planteada la petición española e italiana, no puede prohibir el partido. Tiene pinta que si mañana se pronuncian y nos lo cuentan, porque puede que en el comunicado oficial hablen de que la final de la Champions 27 en el Metropolitano, mm-hmm, por ejemplo. Eso puede que mañana sí que nos lo anuncien, sí, con alegría. Sí. Pero que el tema este se lleve más casi como una conversación off the record, como una postura y no como un comunicado. Pero es muy posible que para el gran público se pongan de perfil. Y para Javier Tebas sea saltar el filtro de la UEFA. Vale, ya lo he pasado.
Sí, no, no te digo que sí, pero no te digo que no.
Exactamente. La sensación ahora mismo que nos llega desde Albania es que UEFA no puede prohibir un partido de su confederación, mm-hmm, en otra confederación, con la normativa actual de la FIFA. Es verdad que luego tiene que ser el estamento de Infantino el que se posicione, y a última hora el gobierno de España, a través del CSD, tiene que posicionarse. Y después de lo que ha dicho en este micrófono Pilar Alegría, parece que es el paso más complicado, que Javier Tebas y la Federación, sin haberlo negociado previamente, consigan el ok del gobierno de España.
Vamos a escuchar, por si alguien se la ha perdido en el tiempo de Sanedrín. Hace unos minutos nos ha dicho esto la ministra.
Yo desde luego, como gobierno de España, lo que estoy haciendo es precisamente atraer competiciones internacionales a mi país. Pues imagínese, sobre competiciones nacionales, ¿dónde me gusta que se jueguen? Lógicamente en mi país, sobre todo porque además me sirve el mismo motivo. Tenemos grandes ciudades, magníficas ciudades, enormes y grandes estadios y grandes aficiones. Por lo tanto, yo desde luego soy partidaria...
No al Villarreal Barça en Miami.
Yo desde luego soy partidaria de que las competiciones nacionales se jueguen en España.
Eso nos acaba de decir hace unos minutos. Después de la UEFA, toca decidir a la FIFA también.
Correcto.
Tendrá que pronunciarse la FIFA.
Sí.
Y después el CSD.
Exactamente.
Pues nada, mañana atentos a esa decisión, que según nos cuenta Antón Meana, parece que va a ser ni sí ni no, ni sino todo lo contrario, lo que te dé la
ellos
gana.
No son partidarios.
No te voy a decir que no.
Ellos no son partidarios. Zeferin lo ha dicho en una entrevista en Político. Ellos no son partidarios, no ven con buenos ojos que el partido se juegue fuera, pero el argumento que nos llega más técnico, sí,
es que no se van a oponer.
Es que no tienen potestad para oponerse con la actual reglamentación de la FIFA. Y luego sí que nos dijeron un punto importante, que el partido de Italia tiene el consenso general. En Italia nadie se ha posicionado en contra de que un partido se pueda jugar en Perth. En España hay un posicionamiento claro de los futbolistas, de un club de la Liga que lo ha hecho públicamente, el Real Madrid, y no hay una información al gobierno del país. Y por tanto, hay más aristas en el partido español, bueno, también, que en el italiano.
También creo que el presidente del Getafe lo
también,
dijo.
Ángel Torres, ¿no? Se quejó, también se opuso. Sí. Pero, no, pero él se quejó, digamos, en los medios de comunicación.
Sí,
no hay una petición por escrito
formal,
como la que ha presentado el Madrid.
Correcto,
ante muchísimos organismos.
Pues nada, Jordi, no sé si te va a tocar ir a Miami o no en Navidades. La verdad que no sé qué vas a hacer.
Ojalá que sí, me parecería una muy buena noticia. Ojalá pudiera ir. A mí no me tocará Manu, pero espero que mis compañeros que siguen la narración del partido, pues sí. Oye, cada uno en la vida tiene que hacer lo que le toca. Lo que le toca a la Liga Española es defender la marca de la Liga Española, defender el fútbol español y tratar de que la marca Liga se exporte a todos los mercados posibles del mundo donde haya tajo y pastel por conquistar. Esto del fútbol va así.
Para la marca de la Liga. Buena semana.
Bueno, ahora si quieres, esto es otra cuestión, ¿no? Ahora no estamos centrados en este asunto.
Como la herida, me escuece la herida, no lo he podido evitar. Perdona, Jordi.
No faltaría más. Te quiero decir que a mí me parece razonable que el presidente de la Liga quiera que su producto se conozca todo el mundo y ocupe y conquiste todos los mercados donde, por ejemplo, la Premier en América nos lleva muchísima ventaja, si se puede plantar un embrión, si se puede plantar una semilla para que también en América vean a algunos de los mejores futbolistas del mundo de la marca Liga, me parece razonable.
¿A los demás qué os parece?
Pues es que esto yo creo que está, quiero decir, que está muy bien. Si tú quieres ir en dirección contraria a lo que va el resto de la gente, pues lo puedes hacer y lo puedes justificar de mil maneras. Esto está muy bien, lo de la marca, es fantástico, pero aquí lo que toca es que se le haya contado a la gente, que no se le ha contado, que se le haya explicado a todos los clubes, que no se lo ha explicado, que el presidente de la Liga diga cómo y de qué manera se va a repartir el pastel, que no se ha explicado, como dijo el presidente del Getafe, Ángel Torres, y aquí no es una cuestión de darle lustre a la marca, que yo creo que en eso más o menos todos podemos estar de acuerdo. Aquí es una cuestión de la forma y del cómo. Y
pero en la forma y el cómo ha sido de las formas, pero no del fondo.
No, eso es. Mi opinión personal, últimamente estaba de vez en cuando de acuerdo contigo. Últimamente
no,
Oye, muy poquito.
No se explicáis bien, no se explicáis bien.
Pero te voy a decir una cosa, si me preguntas mi opinión personal, a mí me parece que es una engañifa. Y que pongan un partido de diciembre de la Liga Española en Miami le da a la Liga Española cero prestigio. Es una cuestión de dinero. Bueno. Pura y exclusivamente. Esa es mi opinión personal. No, esa es mi opinión personal. Una vez que parece que la Liga está dispuesta a hacerlo, el fondo y la forma es lamentable. Y es evidente que el resto de equipos, por cierto, solo uno lo ha hecho, como ha dicho Meana, de manera oficial, pero evidentemente el resto no lo hacen por diferentes cuestiones, pero todos más o menos piensan lo mismo. En esta ocasión, el fondo y la forma es muy importante. Y el fondo y la forma son lamentables.
Yo te he entendido solo que te molesta las formas.
Al principio, etcétera.
No te he dicho que fondo, si me preguntas. Espérate, lo digo
al
otra
principio
vez.
Eran las formas. Luego ya
las formas no te gustan. Si el fondo tampoco opinión, le mola.
Repito,
no,
si me preguntas mi opinión personal, creo que es una engañifa pensar que poner un partido de mitad de la Liga en diciembre en Miami le va a dar prestigio a nuestra competición, es una engañifa. Esa es mi opinión personal.
Pero
y luego,
¿cómo
en
te
el fondo
explicas,
y la forma
entonces,
es lamentable.
¿Cómo te explicas entonces que la NBA, la NFL, busquen territorios como Europa para lucir su imagen y su marca?
Pues a lo mejor en la NBA, NBA y en la NFL tienen un convenio donde de ese partido se benefician todos, se reparte el dinero de esta forma, se lo explican
los
jugadores. Es el detalle, es un detalle importante.
Eso es lo que se refería,
cuantos detalles importantes.
Desconocemos la distribución, los porcentajes, lo que percibe uno y otro.
Y sobre todo otro detalle muy importante, que entiendo yo que el resto de equipos lo asumirán, porque hay quien puede pensar que la competición sea adultera.
No, digo
en la NBA y en la NFL. Digo que si en la NBA y en la NFL hacen eso, entiendo que el resto de los equipos lo asumen. Pero desde el momento que tú tienes unos cuantos equipos enfrentados que no lo asumen, ¿qué haces?
No, pero
en España, ¿quién se opone?
Yo solo he escuchado abiertamente
de
en contra de este partido al Real Madrid.
Bueno, para empezar a los
porque
jugadores.
Porque no le han invitado a él.
Para empezar a los jugadores.
¿Cómo que sí, no, pero verdad? Bueno, el comunicado de la AFE fue que la queja de la AFE es que no
el
se nos
diálogo.
Ha informado, no se nos ha informado, no hemos llegado a un acuerdo, no hemos negociado. Yo creo que la AFE, el comunicado dejaba claro que si hubiera habido información, negociación y beneficio,
bueno,
hubieran
¿te
dicho
parece
que
poco?
Sí.
¿Y te parece poco? Bueno,
que pero
que
hubieran dicho que sí. No irían a la adulteración de la competición, etcétera. Aquí esto es un acuerdo económico. Se ponen de acuerdo, la pasta al Villarreal le llega tanto, a los demás le va a llegar tanto, el año que viene irán tanto, no sé qué. Y entonces parece que si se ponen todos de acuerdo,
claro,
el Real Madrid,
es.
Pues irán hacia adelante. Está quedando largo el partido de Miami,
sí,
porque
está
yo creo
quedando
que
muy largo.
Llevamos ya como cuatro años con esto.
Y no acaba de arrancar.
Oye, y Jesús, otra cosa, con todo el cariño para la ministra, con todo el respeto. Hombre, quizás se le ha olvidado decir que si hay competiciones nacionales que se juegan en el extranjero, ¿no?
La que había que quitar, que es la Supercopa.
Digo yo. Pasa que la ministra ahí tenía un pequeño lapsus. No pasa nada.
La ministra ha dejado claro que esa Supercopa hay que jugar en España. Lo que pasa es que el contrato que ha firmado la federación es difícil de romper.
Sí, vale. Que durante unos años nos va a costar romper ese
contrato. No solo es difícil de romper, sino que cuando se da que renovar, se va a renovar.
Pues fíjate, pues
entonces. Digo a ti y a la ministra.
Veremos a ver dónde se juega ese Villarreal-Barça.
Oye, perdona, Manu, que antes de continuar el larguero, que tengo una preocupación. Y es si a esta hora ha llegado un burofax a la cadena SER procedente de los servicios jurídicos de la Federación Española de Fútbol, quejándose abiertamente por la entrevista de ayer a Luis de la Fuente, la dureza de sus componentes de su entrevista. Joder, y yo tenía esa preocupación. Digo, oye, ¿ha llegado a lo mejor alguna queja formal de la Federación, de alguna pregunta de Romero?
No quería contarlo, pero sí nos ha llegado y los servicios jurídicos de esta casa lo están tratando.
Están valorando. Eso es, totalmente. Después de escucharla, me quedé preocupado.
Pero si es que todo va bien.
A mí lo que me preocuparía es criticar a Luis de la Fuente en este momento, pero sé que gente que aunque esté en España en su mejor momento y gane el Mundial, le van a seguir criticando, en lugar de decir hay que renovar a Luis de la Fuente.
Estoy preocupado por si ha llegado una queja formal de la Federación por la entrevista ayer a Luis de la Fuente en el larguero.
Aquí hay que ponerle nombres y apellidos. Por ejemplo, Julio Pulido sigue dándole caña a Luis de la Fuente.
No, yo solo quiero decir una cosa con respecto a una respuesta ayer de Luis de la Fuente, y es que las personas que decían que estaba agrandado estaban más cerca de él de lo que piensa. O sea, que no solo lo decían periodistas en algún medio, sino que había personas cerca de Luis de la Fuente que en un momento
he preparado ese corte por ser tú, Julio.
Vale, no, escucha.
Sí. Alguien dice, está crecido Luis de la Fuente.
Sí, me hace gracia, porque creo que me conocéis. Y nada, simplemente yo lo que trato
como
es ser...
le va bien, saca pecho, se ha crecido.
No, que va. Bueno, no sé, tendrán que justificarlo con algún argumento, ¿no? Decirlo, pues decir mil cosas de mí, pero habrá que justificarlo, ¿no? A ver qué si que se acierta.
Eso nos decía anoche Luis de la Fuente.
Lo podemos justificar, y tú se lo dices inmediatamente después en la entrevista. Uh-huh. Hubo varias ruedas de prensa donde la actitud de Luis de la Fuente era de una persona
El burofax ha llegado contra mí, efectivamente.
Crecida. No, crecida. Y el argumento que él utilizó para justificar, en mi opinión, y en la de muchos más.
Dile de mi parte a esa gente.
Ah, bien, pues ya somos dos. Mira, Romero, no, ya no somos dos aquí ahora mismo.
Vale, yo no lo pienso, pero dile de mi parte a esa gente de la
Federación. No, lo tienes ahí, mira, Gallego, lo tienes.
No, pero si están cerca de él, estás dejando caer, tú eres un periodista valiente, que estaban en la Federación. Bueno, pues le dices de mi parte a esa gente de la Federación que afortunadamente, en este periodo de entreguerras, Luis de la Fuente ha sostenido el fuerte a través de los futbolistas y de los resultados, porque si no, hubieran salido todos danzando de la Federación. Vale. Se lo dices de mi parte a esos de la Federación que están a su lado.
Y solo un apunte más. Como dice que hay que justificarlo, hubo varias ruedas de prensa donde hubo quien pensó y dijo que estaba crecido y agrandado. Y él ayer en la entrevista contesta y dice, no, es que se estaban diciendo muchas cosas injustas, es que yo tenía que responder tal. ¿Qué se estaba diciendo de Luis de la Fuente?
Pues mira,
¿qué crítica ha tenido?
que no estaba preparado después de la primera derrota, que solo había dirigido a chavales en la sub-21.
Eso sí, que no eso tenía, es una realidad.
Pero aparte, en este tramo de la conversación, no sé si la escuchó entera Pulido, en este tramo estábamos hablando precisamente del contrato. Y se le acusó de estar agrandado por salir públicamente en una rueda de prensa y decir, oye, ¿qué hay de lo mío? Por eso se le acusó mucho.
Eso también.
Haz memoria. Eso también. Solo faltaba que la bendición que ha tenido el fútbol español en los últimos años no le cumplan el contrato.
Yo solo pensaba anoche que si esta selección la entrenase Luis Enrique, Luis Aragonés, o Guardiola, que no ha estado nunca, estaríamos diciendo cómo juega esta España, qué resultados lleva, lo que ha inventado en el fútbol, lo que no sé qué, cómo tenemos los extremos, ha evolucionado el tiki-taka, qué líneas, cómo ha rejuvenecido el equipo. ¿Qué has dicho? ¿Cómo? Que ha evolucionado el tiki-taka, ¿no?
¿Eso has dicho?
Eso he dicho,
es que
sí,
jugamos
sí.
a otra cosa.
Claro, digo, no, que, no es, que no es la posesión eterna de venga el balón a dormirlo y anestesiar al rival. Digo que no, yo creo que se ha evolucionado, que es otra forma de jugar, me refiero.
Yo creo que las
que es otra forma de jugar, que no es que tenemos el balón y lo anestesiamos.
Yo creo que las dos cosas son compatibles.
Pero lo que nos quedamos es que Luis de la Fuente no nos ha entrado por el ojo. Y
no
nos ha entrado por el ojo.
Genial. Indudablemente los resultados, cómo juega la selección, cómo ha cambiado y ha mejorado el desenvolvimiento de una serie de jugadores, eso no hay quien se lo quite. Y luego, que en algunas ruedas de prensa no estuvo afortunado en algunos comentarios, como cuando, por ejemplo, repetía una y otra vez aquello de el que mejor conoce a los jugadores soy yo y vosotros, vosotros no los conocéis.
La verdad. Cuando se le acusaba de desconocimiento, él dijo, sí. pero si llevo toda la vida con ellos en las categorías inferiores, el que mejor los conoce soy yo.
Fíjate, Gallego, si no ha cambiado.
Entonces, las dos cosas son compatibles. Él puede mejorar la comunicación y puede mantener estos resultados y lo bien que está llevando el equipo.
A mí, hablando de
Ayer lo volvió a decir. Lo que pasa es que ayer ya no chirría porque eras campeón de Europa. Ayer volvió a decir: yo tenía una ventaja. Que no lo dijo en plan, él no dijo yo soy el mejor y conozco a los jugadores como vosotros lo queréis vender. Ayer lo volvió a decir: yo tenía una ventaja cuando llegué. Conocía a todos desde chavales, sí. Y ayer lo vuelvo a decir. Lo que pasa es que ya no chirría porque ahora es el seleccionador de la selección campeona de Europa. Sí. Pero dijo exactamente lo mismo que cuando llegó.
A mí me gustaría hacer hincapié, Manu, con tu permiso, en una pregunta que creo que le formuló Herráez, que es, oiga, ¿le preocupa o tiene miedo usted de que Lamin se pueda crecer, hablando de crecer? Y me parece
te he preparado este corte igual que lo había preparado Pulido. Mira, lo que me vais diciendo yo los tengo aquí preparados.
¿Qué guión más bueno?
Venga. Una cosa es seguramente la imagen que se traslada fuera y otra es la interioridad de Lamin. Lamin es un chico que ha demostrado una madurez impresionante. Que no es nada fácil con aguantarse esa presión con 16, 17 o 18 años, la presión que está soportando y la vive con una naturalidad y un control. Entonces yo cuando tenemos las conversaciones que tenemos privadas, yo me quedo asustado cuando ya, con las cosas que las reflexiones que te hace.
Me parece un corte magnífico, muy positivo por parte del seleccionador.
Pues Manu, con esto Romero no está de acuerdo, por ejemplo.
Por eso digo, es que yo Romero no sé si lo ha verbalizado, pero
Romero lo ha dicho en este programa sobre el comportamiento de Lamin, etcétera, etcétera.
Yo que conozco menos a Lamin que Luis de la Fuente. Yo veo cosas en el comportamiento de Lamin
que él no ve, ¿no?
Pero él también dice mira, te voy a decir una cosa, si se pone una corona un jugador, lo voy a decir
Por ejemplo,
Vinicius, si marca un gol y se pone una corona celebrando un gol, en Barcelona salís a las calles. O sea, quiero decir que es que yo veo comportamientos.
Totalmente de acuerdo.
Yo veo comportamientos que a mí no me gustan.
Ayer estaba de acuerdo con Romero.
No conozco a Lamin como lo conoce Luis de la Fuente, que también dijo, por cierto, y estamos en la obligación, es un chaval, y estamos en la obligación, más allá de enseñarle en lo táctico y en lo técnico, porque es un fenómeno y en eso no dudamos nadie, estamos en la obligación de ayudarle a progresar y a mejorar. Claro, eso también lo dijo Luis de la Fuente.
Oye, yo, Manu, lo que quiero decir es que yo no sabía que de forma...
Quiero preguntarle a Guaita cómo están en Valencia por lo de Mestalla, por lo del Johan Cruyff.
Es muy posible, Manu, que se produzcan voces que pongan la alarma en la posible deriva de la actitud de Lamin. Y ante esas voces acusatorias, pues Luis de la Fuente sale al paso y lo corta de raíz. No tiene ningún miedo de que se crezca y dice, como Alcaraz, entrena 4 horas, es maduro, hace reflexiones, etcétera, 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 y no tiene ningún miedo de que se produzca esa deriva que algunos en sus sueños están ya imaginando esa deriva que va a empobrecer a Lamin.
Por encima de Lamin, el gran baluarte de esta selección, Luis de la Fuente, a día de hoy.
Cuidado con lo que dices.
Por encima de Lamin, a día de hoy.
Estoy completamente de acuerdo.
A día de hoy, para mí, el gran baluarte de esta selección, Luis de la Fuente. Por lo que ha hecho como bloque y como conjunto, es que Lamin va solo. Lamin le va a dar igual que esté Luis de la Fuente, que Lamin va sin cadena ya. Lleva Frank Guaita un día...
Semana,
pero hoy especialmente calentito. Bueno, es un reflejo de cómo están muchos valencianistas. Después de que ya se haya hecho oficial, por fin, que el Barça-Valencia de este domingo se juega en el Johan Cruyff. Adrián Soldevila, confirmado. Hoy ha dado el ok definitivo la Liga, ¿no? Muy buenas.
Sí, sí. Hoy tenemos la confirmación de la Liga. Johan Cruyff confirmado para el partido del domingo. Y veremos qué pasa con el partido del Getafe. dentro de una semana, porque toda la pinta que se va a jugar también en el Johan Cruyff. Veremos qué acaba decidiendo el Barça y qué acaban decidiendo la Liga. Pero bueno, además hemos tenido a la vicepresidenta Elena Ford hoy en el Ketty Lugas, sí. Y ha dicho que el retorno al Camp Nou está muy cerca y que bueno, que irán haciendo partido a partido, que es algo muy sorprendente.
Porque pero no le habéis recordado que dijo aquí en El Larguero que el 10 de agosto se estrenaba en el Gamper, sí, ¿no?
Sí, sí, no, y no,
sí, sí, le hemos recordado y no, bueno, dice que lo volvería a decir si la situación fuera la misma.
Pero no concreto el año, dijo.
Yo creo que hoy Manu, sí. Soldevila ha dado una información muy relevante y que nos ayuda a entender algunas cosas. Algunas que tú, Manu, por ejemplo, te has preguntado en El Larguero con razón. ¿Por qué tanta prisa? ¿Por qué tanto anuncio fallido por parte de Laporta para el regreso del Camp Nou?
Es una estrategia, no es una. Bueno, no se puede ser tan torpe, es una estrategia.
Exactamente. Hoy Adrián Soldevila ha dado algunas pistas que nos ayudan a entenderlo. Es que realmente el regreso al Camp Nou es el maná.
Claro.
Es el maná, es el dinero. Y lo que él ha comentado, ya me corregirás, Adrián, si decimos algo que no sea correcto, que, por ejemplo, el próximo diciembre, Manu, el Barça tiene que pagarle a Goldman Sachs, que son los inversores que han puesto la pasta para levantar el estadio,
sí.
El próximo mes de diciembre tiene el Barça que pagar 44 millones. Pero esos 44 millones estaban pensados en el caso de que en noviembre de 2024 tú estuvieras con 60.000 personas. Vete aquí,
claro.
Que esto no se ha producido. Pero ese pago de 44 lo tienes. Por cierto, el próximo año va a ser de 94. ¡Ostras! Otra cosa más. Si en el caso de que el Nou Camp Nou en el mes de julio de 2026 no estuviera plenamente activo con 95.000 personas,
Spotify se larga.
Spotify no pagaría
bueno, sí,
los 20 millones que tiene comprometidos. Te quiero decir, Manu, no sé, Soldevila, si lo quieres complementar, pero que un poco las prisas, los anuncios fallidos y temerarios de Laporta tenían que ver con compromisos.
Sí, pero es importante
hoy,
esto,
perdona,
Gallego.
Manu, compromisos que hoy la cadena SER ha desvelado.
Que a veces decimos, qué torpes son. ¿Cómo dicen que ya en noviembre? No, claro. ¿Cómo dicen que ya en marzo? ¿Cómo dicen que ya en junio?
Claro.
No puede ser que sea alguien tan torpe tantas veces seguidas. O simplemente es una especie de vamos a seguir vendiendo la burra para que los que tienen que estar aquí...
No, pero eso no les es culpa, ¿eh?
Claro, no, hombre, solo faltaba. Casi es peor todavía. Casi es peor. Para que los de los palcos VIP, para que los sponsors, para que los que pagan esto, para que no se vayan, y yo voy diciendo que ya, ¿no? Que ya, que en junio, ¿no? Que en agosto se abre el Camp Nou, aunque esté como está, y en el fondo ellos sepan que es mentira. Por eso digo que es peor todavía, Gallego.
Aquí hay dos posibilidades ya. Vamos a después de todo este tiempo de espera. Una, la compañía turca o de donde sea la constructora ha engañado a la directiva del Barça, o la directiva del Barça ha engañado a los socios. Son las únicas dos opciones que hay. O te han engañado los constructores a los que te has comprometido, cuando, por cierto, había empresas españolas con mucha más experiencia en construcción de grandes estadios, y no esta compañía, y tú la elegiste, por algo sería. O te han engañado ellos, o tú
ya
has engañado
bueno
a los socios.
Oye, vamos a ir con un protagonista enseguida, pero Guaita, al margen de este tema que ha desvelado hoy la cadena SER en Barcelona y que ha contado Adrián Soldevila y han estado con la vicepresidenta y la chapuza tras otra y la vergüenza tras otra, esto también le afecta al Valencia, muy directamente, porque al final se juega en el Johan Cruyff, os habéis enterado ayer, y encima sin aficionados del Valencia, Guaita.
Bueno, el Barcelona ha rectificado y esta mañana contaba la cadena SER a las 10 en punto que el Barça ha entregado 290 entradas,
bueno,
que ya están agotadas, se han agotado en horas en Valencia. Sí, sí, pero no vas desencaminado porque en el comunicado que el Barça hace público ayer, sin mencionar al Valencia para nada, dicen que es más que un club y yo, con perdón, me deshuevo porque ayer no nombran al Valencia ni piden perdón por las molestias ocasionadas. Se habla de que íntegramente el aforo del Johan Cruyff es para socios del Barcelona. Por eso, cuando decía Jordi lo de la marca Liga, en fin, yo me cojo a la silla, porque la marca Liga es esto. La marca Liga es fijar un partido de fútbol 5 días antes de jugar. La marca Liga es saltarse y pasarse por el arco del triunfo el artículo 19 del reglamento de la Liga, pasarse por el arco del triunfo el artículo 214 de la Federación Española de Fútbol, que dice que hay que fijar dónde se juega 7 días antes, excepto que concurran casos excepcionales. Yo esto creo
¿Y con un aforo que no se cumple?
Ese es el artículo 19.
Eso
sí.
Es.
Son 15.000 espectadores en primera, sí. Y el Johan Cruyff creo que tiene 6.000. Bueno, pues así se va a jugar el partido. Y un poco en Valencia la sensación es de chapuza y de una más del Barça como el club que es el niño mimado de Javier Tebas. Que claro, evidentemente, como hay que ir a jugar a Miami, pues lo que haga falta.
Fran, Fran, sirva como atenuante dentro del destrozo, sirva como atenuante que en efecto las 290 entradas para seguidores de Valencia se agotaron en horas a un precio de 30 euros. Sin embargo, para los socios, de Barcelona, el precio de las entradas está entre 42 y 78 euros. ¿Tú me lo puedes explicar?
Sí, claro, hay un convenio. Hay un convenio firmado por los clubes de
primera división. A la vuelta se hace lo mismo. Sí.
Ya, pero Manuel, el Barça no puede poner las entradas. El Barça son socios. Si tú coges la media de lo que pagan los socios, les sale 20 euros por partido. Es que al final incluso se da la circunstancia de que los seguidores del Valencia van, gracias a la tasa, a la tasación de las visitas fuera, por 30 euros y los socios del Barça 42 a 78. Realmente es una sinrazón.
Insisto que hay un convenio
que le baje el precio a las entradas del Barça.
La afición del Barça vendrá a Mestalla en la segunda vuelta por 30 euros.
Claro, eso es.
Esa es la aplicación.
Eso lo suelen hacer la mayoría de clubes. Tú me las pones a 30, tú me das 300 a 30 y yo te las pongo a 30.
El foco no es en el precio a los aficionados del Valencia, que eso está bien, sino en lo que le quieren cobrar a los aficionados del Barça.
Claro, cuando mide media, te sale por 20 euros. Es de traca.
Te digo una cosa, lo que me extraña es que no las hayan puesto a 500.
No, ya las hay. Ya las hay, las VIP.
Pero en serio, ¿el foco está en el precio de las entradas?
Para mí el foco no debe estar ahí.
No,
porque
a mí tampoco.
Nos pasa a los periodistas que vamos a los campos de fútbol, atrévete a sacar el micro si vas con un observer, atrévete a salir de la cabina cuando pasa un ojeador de la liga, y entonces, ¿qué hacemos con el artículo 19? ¿Se puede jugar en un campo de fútbol con 6.000 espectadores?
Dejadme que salude un entrenador de fútbol que os está escuchando. Xavi García Pimienta, buenas noches.
Buenas noches.
¿Me das un minuto?
Claro, claro, sin problema.
Venga, estás ahí en Radio Barcelona, bien acompañado, ¿no?
Estoy acompañado, bien, eso lo dices tú.
Es verdad, perdona, pido disculpas, lo siento, no volverá a ocurrir.
Muy bien acompañado.
Por ahí está Sique Rodríguez. Hola, Sique, buena noche.
Hola, Manu, ¿qué tal?
Pues nada, dame un minutito, os incorpora al Sanedrín y hablamos de todo un poco, y hablamos de fútbol, que es lo que mejor sabe hacer García Pimienta, que ahora está sin equipo, pero no sé por qué me da que... No sé. Bueno, ahora le pregunto. A ver si va a tardar mucho o poco en estar en un banquillo. Venga, pausa y seguimos.
El Larguero, con Manu Carreño.
Siempre ligado al fútbol, a los banquillos. Conoce bien la cantera del Barça, pasado por los banquillos de la Unión Deportiva Las Palmas y del Sevilla. Ahora sin equipo, pero no tardará en encontrarlo. Un buen entrenador y un buen tipo, según nos dicen nuestros compañeros de Radio Barcelona, con quien ha trabajado y ha estado como comentarista ahí, con Sique Rodríguez, con Jordi Martí, con Just Laqué, con Adrián Alves, con Soldevila y con todo el equipazo. Sique Rodríguez, ahí está García Pimienta. Me imagino que se le está haciendo largo, no sé, tú que le conoces bien, se le está haciendo largo esto de estar viendo fútbol por la tele, ¿no?
Fíjate que le hemos propuesto volver a casa, ser comentarista, y dice que
un abrazo,
él
un abrazo.
Se siente entrenador y será entrenador.
Sí, ¿no? ¿No? Eso no está en tu hoja de ruta ahora mismo, ¿no, Xavi?
Bueno, es algo que me gustó mucho cuando me quedé sin equipo la vez anterior. La verdad es que compartí momentos con Sique y con todo su equipo y lo pasé muy bien. Es algo que me gustó mucho. Pero bueno, ahora estoy más centrado en seguir viendo fútbol y con muchísimas ganas, mucha energía de volver a entrenar.
Cuesta, me imagino que también cuesta un poco cuando estás de comentarista y eres un entrenador de fútbol, también tienes que ir un poco a veces con el freno de mano, ¿no? En determinadas cosas, ¿o no?
Sí, porque tú entiendes, al final ves cosas en los partidos que se critican o se hablan, y como tengo la suerte de haber estado en primera persona ahí abajo y el trato con los jugadores, y a veces sabes que hay errores que se cometen, entiendes que hay decisiones que a veces las tomas y te equivocas, porque claro, esto es así, pero la clave de todo esto es que cuando tomas una decisión, en este caso los entrenadores, estemos convencidos de que en ese momento es la mejor decisión.
Que nosotros siempre os decimos lo mismo, cuando estáis aquí un ex-entrenador o un ex-futbolista, siempre decimos lo mismo: venga, mójate, no, mójate, ¿qué te parece el equipo? De no, venga, mójate, pero claro, luego tú vas a estar otra vez ahí con ellos y no dejas de ser un colega de tal entrenador y hablar mal de un equipo. Pues imagino que a ti no te gustaría que un ex-entrenador dijera: es que el Sevilla de García Pimienta, pues me parece que no juega un pimiento, nunca mejor dicho, y que le falta pimienta. Pues dirías: mira el cachondo este, cuánto sabe de fútbol, ya le espero yo cuando le toque a él, ¿no?
Normalmente los entrenadores sabemos que cuando todo el mundo dice: ostras, pero ¿por qué no pone a este jugador? Pues seguramente hay una razón, pues que no ha entrenado bien, que ha tenido problemas, que no ha podido dormir por las noches porque su hijo está enfermo, una serie de situaciones, porque los entrenadores al final nos jugamos muchísimo en cada partido y sabemos que cuando las cosas no van bien somos normalmente los primeros en salir, por lo tanto somos los más interesados en que todo salga bien y que la gente que esté disponible en ese caso pues esté en el campo, que es lo que queremos.
Oye, ¿y ves mucho fútbol?
Sí, sí, mucho, intento, sí, intento ver todo lo que puedo, estoy preparado y la mejor manera en estos momentos que estoy sin entrenar pues es viendo muchísimo fútbol y quiero también ver entrenamientos de otros compañeros y naturalmente pues esto no para, esto cada vez cambia muchísimo, si me dices cómo entrenaba yo hace 10 años o cómo entreno ahora es muy diferente,
sí, ¿no?
Y como digo, con muchísimas ganas de volver a entrenar.
¿En qué has cambiado sobre todo? Si miras atrás al García Pimienta de hace 10 años…
Uh-huh. Especialmente la idea, tengo bueno muy claro cómo me gusta jugar y he tenido pues, la fortuna de encontrar sitios para poder entrenar de la manera que yo quiero por el perfil de los jugadores. Uh-huh. Y naturalmente el fútbol evoluciona mucho, especialmente a nivel táctico, los entrenamientos, cómo tienes que hacer pensar a los jugadores, todo eso va evolucionando porque cuando tú empiezas a jugar y lo haces bien, a los 3 meses los rivales te han estudiado, yeah, y saben perfectamente
te cogen la matrícula,
claro,
rápido, ¿eh?
Cómo contrarrestarte y naturalmente tienes que reinventar y todo eso pasa por el seguir formándote y entrenando, sí, naturalmente esto es así, ¿no? Y mejorando todas las prestaciones que
claro,
tú tienes.
Hay que evolucionar, evidentemente.
Exactamente.
Oye, ¿y a quién has ido a ver que se pueda saber? Que has dicho, mira, me apetecía ir a ver el entrenamiento de cómo dirige los entrenamientos este.
Todavía no he ido a ver entrenamientos, es cierto. Ah, vale. Partidos sí que he ido a ver. Yo sí. Estoy aquí cerquita en Barcelona y he tenido la suerte de los partidos, un partido del Girona y los dos del Español, que es sí. lo que me ha quedado aquí cerquita. Pero naturalmente ahora estaré abierto a recorrer toda la península para ver todos los partidos.
Lo digo
que pueda.
Porque hay entrenadores que lo hacen habitualmente, ¿no? Hay algunos que le dicen, me gusta sí. ir a ver cómo entrenan al Cholo. Y sí, eso ¿cómo lo haces? Llamas al Atlético, ¿no? Y le dices, oye, que me gustaría ver un día el entrenamiento. Y ya.
Sí,
y compartís ahí, ¿no? Cosas así.
Normalmente, no suele haber ningún problema, porque al final estás trabajando y tú tienes una manera de transmitir o de hablar con los jugadores, somos colegas, cada uno tiene su manera y su filosofía, en eso no cambia nada, y naturalmente por ir a ver un compañero cómo trabaja, y claro. Si tienes un poco de confianza incluso, ostras, ¿por qué haces claro. esto? ¿De qué manera has trabajado esto? Y si eres capaz de trasladarlo después al día del partido para ver si todo lo que se ha claro. trabajado durante la semana ha sucedido, pues todavía mucho mejor, para que si a ti te interesa de la forma que tú claro. entiendes el juego, pues lo puedas aplicar.
Dime 3 a los que te gustaría ir a ver. Si te dijesen ahora mismo, mira, mañana puedo, la semana que viene otro y la semana que viene otro.
A mí me gustaría ir a ver a De Zerbi y a Maresca, segurísimo. me encantaría ir a verlos.
Pues vaya sí, temporadón sí. que ha hecho.
Sí, sí. No, me siento identificado con esa manera de jugar. Es gente a la que no conozco y sí. pero me han hablado muy bien de ellos y me gustaría porque creo que ver, como digo, trabajar a otros compañeros para mí yo creo que es muy gratificante.
¿Y otro más?
Es que no lo sé. Mira, tuve la oportunidad de conocer hace un par de meses, si no recuerdo mal, a Luis de la Fuente en...
¡Hombre! Cuidado que van a rajar de él, Xavi, ya te lo digo.
No, sí, joder, como para rajar con lo que está consiguiendo.
¡Romero!
Como para rajar para lo que está consiguiendo, ¿no? Luego, ¿te gustará más o te gustará menos?
No te voy a dejar ir porque está agrandado, no te voy a dejar ir.
Y tuve la oportunidad de conocerlo en primera persona en una charla en Gran Canaria hace un par de meses aproximadamente.
Sí.
Lo saludé yo como entrenador de Sevilla, que fuimos a entrenar a Las Rozas y vino a saludarnos.
Sí.
Y la verdad es que me parece que lo que está haciendo es mucho y muy bueno, y encima con tan poco tiempo de entrenamiento, porque al final la selección te viene con 3 días, con muchos minutos a las espaldas, y todavía es más difícil poder transmitir lo que tú quieres.
¿Y le notaste un poco agrandado o no?
No. Por lo menos a mí, yo no lo conocía de nada. La primera vez en Las Rozas en el mes de octubre o noviembre, si no recuerdo mal. Y después en el mes de junio, que estuvimos en Las Palmas de Gran Canaria, y me parece un tipo sensacional. Y vuelvo a repetir, nos gustará más o nos gustará menos como entrenador, pero con lo que está consiguiendo,
pues está.
Es un entrenador de éxito. Ya está.
Bueno, yo por mi parte no hay más preguntas, señoría. Te voy a hacer una más y que te pregunten los demás. Te quiero hacer una porque que tiene que ver con el Sevilla.
Sí.
Fíjate, cuando yo vi... la imagen. Tú llegas en junio de la temporada pasada,
el
verano pasado, al Sevilla.
Sí.
Y en septiembre, o sea, justo ahora, hace un año, estás aquella imagen con el presidente del Niño Junior que está diciendo, este es nuestro entrenador, por fin hemos encontrado nuestro entrenador, hasta 2027. Yo dije, no me gusta.
Bueno, yo tenía 2 años de contrato firmados, el club en esos 2-3 meses de julio, agosto y septiembre prácticamente, pues nos vio trabajar tanto a mí como a mi staff, consideró el club que era una forma de reforzar pues mi figura dentro del club y de la plantilla. A mí lo que me propusieron me gustó, no tuve ningún problema en mantener, como digo, eso que estaba sucediendo, porque yo también veía que los jugadores nos seguían y creían en lo que estábamos haciendo. Naturalmente sabemos cómo es el fútbol en cuanto a los resultados, y cuando la cosa no va bien, da igual los años que tengas de contrato.
Si tienes 14 firmados.
Exactamente. Entonces, eso no suponía nada más que, bueno, un golpe encima de la mesa para reforzar la figura del entrenador en este caso, que yo creo que ha salido muy reforzada por todo lo que hemos conseguido en Sevilla.
Y luego en abril te dicen, ahora, hasta luego, que perdóname, que es que te dije hasta 2027, pero que no, que lo vamos a dejar aquí. Cuando estaba el equipo, por cierto, detalle así sin importancia, estaba el equipo más cerca de Europa que del descenso.
Sí, pero bueno, esto es fútbol, ya sabemos, después, por desgracia, hubieron 4 derrotas consecutivas.
¿Pero te sorprendió, Xavi, que 4 meses después de decir el presidente públicamente en el vestuario es nuestro entrenador, estará hasta 2027, y 4 meses después te ponen en la calle?
Lo que sí que tengo muy claro es que los resultados son los que mandan y el entrenador depende de eso. Justo antes de esos 4 partidos habíamos jugado en campo de la Real Sociedad, ganamos 0-1 en la jornada 27 y estábamos en puestos de Europa, mismos puntos que los equipos de Europa. Entonces, las perspectivas cambian, los objetivos cambian, y naturalmente estás en un club como es el Sevilla, pierdes 4 partidos de forma consecutiva, las prioridades cambian, yo eso lo entiendo, y bueno, tenemos que estar de acuerdo o no, pero esto forma parte del juego, que el primero que sale es el entrenador. Yo lo acepto, y no tengo nada más que decir, y muy orgulloso de haber sido el entrenador del Sevilla.
¿Dónde quieres entrenar ahora?
Quiero entrenar en un sitio en el que yo me sienta identificado. Así como tienes la sensación, sabes cuando te tienes que ir de un sitio, yo creo que cuando te presentan un proyecto, como por ejemplo me pasó en Las Palmas o me pasó incluso en el Sevilla, vi que era el sitio y te sientes identificado y sientes que es tu sitio y que puedes aportar todo lo que tú tienes dentro.
¿Pero prefieres España o extranjero?
No te puedo decir ninguna de las dos situaciones, porque en el extranjero también hay clubes que tienen proyectos muy interesantes. Yo no me cierro absolutamente nada. Engañaría si no digo que conozco mucho más el fútbol español y que por ese lado sería más fácil para mí, pero en ningún caso me cierro nada porque yo creo que tenemos que estar abiertos a todo.
Estuviste 17 años como entrenador del fútbol base del Barça, luego ya te marchaste a Las Palmas, Sevilla. García Pimienta, para quien no lo sepa, ha entrenado a Messi, a Piqué, Cesc, a Valde, Gavi, que ahora están en el primer equipo del Barça, o jugadores que están por la Liga Española como Bellerín, Bartra, en fin, el etcétera es largo. Y estuviste a punto de coger el primer equipo del Barça con Setién primero y con Koeman después. Estuviste ahí en la terna y hubo discusión. De hecho, tengo entendido que Bartomeu ahora reconoce que se equivocó en su momento apostando por Setién y no por García Pimienta. Pero ¿te quedó eso de decir, después de tantos años estuve a punto de coger el primer equipo y no me lo dieron?
No, yo creo que hay que ser agradecido para mí el club me lo ha dado todo, que es el Barcelona, primero como has dicho tú, como jugador durante 11 temporadas y después como entrenador 17 más. Somos los que estamos en el fútbol base formadores de jugadores para que cuando acaba la temporada la mayoría de esos jugadores suban al equipo inmediatamente superior, y lo que sí que creo y estoy convencido de ello, que tiene que ser así, es que todo el mundo, por ejemplo, del Barça Athletic en este caso, tiene que estar preparado para ayudar al primer equipo si es necesario. Si el primer equipo te necesita, cualquier médico, cualquier utillero, cualquier entrenador, cualquier jugador tiene que estar preparado para ayudar al primer equipo del Barça.
Qué bien te ha quedado la frase. ¿Cómo se nota que has sido comentarista?
Sí,
justo con los pitos de la una. Has clavado la última frase con los pitos, las señales horarias de la una de la mañana, una menos en Canarias. Danos un minutito y seguimos un rato más contigo, que te quieren hacer alguna pregunta más. Con García Pimienta, venga, hablamos más de fútbol en El Larguero. Vamos.
El Larguero. Con Manu Carreño.
Estamos con Xavi García Pimienta, que está en los estudios de Radio Barcelona, y con Sique Rodríguez, y estamos en el Sanedrín con Romero, con Gallego, con Pulido, con Jordi Martí, con Fran Guaita. Vas a ver el Barça-Valencia, que se va a hacer raro ver, ¿no? García, Xavi, en el Johan Cruyff, ¿no? Con 6.000 espectadores, ¿no? Qué escenario tan extraño, ¿no? Por llamarlo.
Bueno, a él no, porque lo conoces.
Es un estadio muy chulo.
Sí, no, digo, pero ver un Barça-Valencia de primera ahí es un poco raro, ¿no?
Bueno, sí, sí, porque bueno, no es lo que está previsto, pero bueno, al final cuando empieza a rodar la pelota, los jugadores, ya te digo yo,
se olvidan del escenario. Demás, ¿no?
Sí, de hecho, no sé si puedes explicar una anécdota, porque entrenó también a Araújo cuando llegó al Barça en el filial.
Sí.
¿Puedes explicar la anécdota que alguna vez me has contado sobre cuando empezó una carrera Araújo contra un delantero ahí en el Johan Cruyff? ¿Qué pasaba? ¿O qué pasó?
Bueno, sí. El Johan es un estadio que tiene capacidad para unos 6.000 espectadores. En el Barça B yo diría que venían entre una media de 2.000-3.000 espectadores, que ya está muy bien para partidos de segunda B en aquel momento. Y claro, así algo tenía Ronald, que era lo que viene haciendo ahora, ¿no? Corrector de situaciones difíciles. Y recuerdo una carrera al espacio en la que el delantero le llevaba una ventaja increíble, pues empezó a correr detrás de él, no solamente le ganó la posición, sino que de la forma que corría iba como pisando, que se escuchaba en todo el estadio, que seguro que el delantero dijo, ¿quién viene por aquí? ¿Viene el tren? ¿Quién pasa por aquí?
Dice que temblaba el suelo.
Y se escuchaba y se notaba en todos lados cómo corría Ronald para solucionar aquel...
Se temblaba el suelo del Johan.
Temblaba, sonaba y yo creo que el delantero se quedó, pero pues, ¿qué pasa aquí? ¿Quién viene detrás mío?
Sonará este domingo en ese Barça-Valencia.
¿Qué te parece esto, mister, de que Flick parece que tiene un poco la mosca tras la oreja y ha hablado de los egos? ¿Qué crees que ha podido haber visto en estos primeros partidos? No sé si tienes alguna idea o te pongo en un brete, no sé.
Jordi, sinceramente no lo sé. Al final, cuando yo, por suerte que soy entrenador y conozco lo que pasa en mi vestuario con mis jugadores, pues puedo opinar sinceramente a qué se refiere, ¿no? En este caso, él habrá visto alguna cosa o que, no sé, habrá querido dar un toque de atención, no tengo ni idea, pero claro, el que sabe perfectamente el por qué lo hice, porque no hice a nadie en concreto, no hice ningún nombre, entiendo que habrá algo allí que él de alguna manera tiene que decirlo.
Pero si lo dices, es por algo.
Entiendo que sí. Naturalmente, algún mensaje quiere dar, eso está claro, ¿no? Y si lo ha dado a la prensa, vamos a decirlo así, seguramente en el vestuario también lo ha hecho, o incluso a nivel personal con la persona indicada.
Pero
no tengo ninguna duda.
¿Si estás de acuerdo que los egos matan el éxito en un vestuario?
Esto es un deporte de equipo, entonces si todo el mundo no mira por el equipo y el único bien es el del equipo, es imposible que vaya bien, porque al final un gran jugador puede ganar un partido, pero si quieres conseguir cosas importantes, por ejemplo un título de liga, necesitas de que todo el mundo esté comprometido. Ya.
Oye, y ahora que estás sin equipo, supongo que por poco tiempo, y no te tardaremos en verte en algún banquillo, seguro, pero cuando estás en un banquillo y te viene alguien y te dice, Xavi, que hay que jugar el Barça-Villarreal va a ser, o el de tu equipo, el Sevilla-Barça en Miami. Pues, ¿dices la madre que me parió? Claro. ¿O dices, bueno, pues venga?
No, naturalmente no te gusta, pero bueno, como dijo Íñigo, pues es que al final dependemos de la liga, dependemos de lo que, de entre comillas,
del negocio y del circo, ¿no?
El circo que está montado así, Íñigo, y estamos, de acuerdo o no de acuerdo, pero lo tenemos que aceptar. Entonces, como no es una cosa que dependa de nosotros, no lo podemos controlar, podemos opinar naturalmente, que para eso estamos aquí también, pero naturalmente pues es una cosa que no nos gusta, pero no podemos hacer nada.
Los futbolistas encantados, ¿no? Cuando dices algo de eso.
Los futbolistas son los que menos, pero está claro que te pones en la piel de, no sé, si es el Villarreal que tiene que le gustaría jugar en casa, pues seguramente tendría más opciones, ¿no? El hecho de jugar en casa que no jugar fuera. Pero si los clubes están de acuerdo, poco podemos hacer. Bien.
¿Eso adultera la competición de alguna forma o no?
No, yo eso sí que no lo creo. Yo eso sí que no lo creo, porque en el momento que la pelota empieza a rodar, vuelvo a repetir, el Barça esta semana juega en el Johan, y quizás no querría jugar ahí, no lo sé, como digo, cuando la pelota empieza a rodar, como si un día te toca jugar en un estadio que está lloviendo y el campo está encharcado, pues ese partido, los tres puntos son los mismos, y eso nos adultera la competición, o sí, porque claro, las condiciones climatológicas en este caso de terreno de juego no son las ideales para poder afrontar un partido.
Pues nada, Xavi.
Excusas no hay excusas. Al final tienes que ir a lo que puedes controlar y todo lo que dependa de ti, hacerlo lo mejor posible.
Si empiezas con excusitas, un día el tiempo, otro día la hora, otro día que hace sol, otro día que el césped está alto, cuidado, ¿no?
Que seguro que es verdad.
Hasta los jugadores van a decir, joder, este tío.
Claro,
¿no?
Claro, si tú te quejas, los jugadores te escuchan, ¿eh? Eso es así, ¿no? Y hasta pueden poner una excusa para si no hacen un buen partido o no se consigue el resultado adecuado. Por lo tanto, el árbitro es el árbitro, el campo es el que es para los dos, el sol, el calor, el frío es para los dos igual, por lo tanto, no hay excusas y centrarte en lo que puedes controlar.
Oye, mañana es el primer día en el que el CTA va a explicar, en este nuevo sistema, las jugadas polémicas de las tres primeras jornadas. jornadas, unas jugadas que han elegido exentrenadores y un exfutbolista, Fernando Morientes, Sandoval, Oltra. Uh-huh. Si a ti te hubiesen llamado, no sé si te habrán llamado o no, para esa comisión para elegir jugadas polémicas, ¿qué hubieses dicho?
A ver, mira, yo tuve la suerte de estar en la pretemporada que hicieron los árbitros en Oviedo, sí. En la que se pusieron, bueno, todas la nueva normativa que iba a existir para esta temporada, y viví en primera persona cómo discutían, cómo hablaban de toda esta normativa nueva que se iba a implementar en esta temporada. Naturalmente los árbitros cometen errores, bueno, y a mí me parece, sí, muy bien que gente pues que ha vivido en primera persona, futbolistas o entrenadores, puedan opinar y puedan dar, bueno, su visión de lo que sucede, para intentar entre todos que sea lo más justo posible y mejorar este trabajo tan difícil que tienen los árbitros, porque realmente es muy complicado, porque por desgracia todo el mundo los quiere engañar con el buscando el beneficio propio en ese sentido, yeah, ¿no? Hay un saque de banda y el de un equipo mira para un lado y el otro mira para el otro, y el árbitro, claro, dice, al final todo el mundo intenta buscar sin ánimo de engañar al árbitro, sino para beneficiarse ellos, por lo tanto intentar ayudarles, porque bueno, como digo, cuando convives con ellos en primera persona, como me pasó a mí que estuve con Luis Carrión también allí, ves que son, bueno, intentar mejorar en todos los sentidos para que ellos también no cometan los mínimos errores posibles.
Pues nada, oye, mañana hay rueda de prensa, creo que a las 2 de la tarde, de Kirian, al que tú has tenido allí en Las Palmas. Parece ser que para dar buena noticia, pero lleva unos días entrenando con el equipo, vamos a esperar a que lo desvele él, pero parece que son buenas noticias.
Pues creo que sí, no sé, porque si lo ha dicho así, yo sí. Es cierto que con Kirian tengo, bueno, una relación especial y mantengo el contacto. Es un chico.
Bueno, de hecho, cuando le pregunté a García Pimienta por qué jugador le había dejado un recuerdo especial, el primero que dijiste es Kirian, ¿no? Kirian.
Es Kirian por todo, porque he conocido a la persona, se ha repuesto de dos situaciones muy, muy, muy desagradables que traspasan el fútbol, no tiene nada que ver, al final está la salud por delante de todos, pero he visto toda la fuerza de voluntad que tiene, he visto cómo ha luchado, cómo ha trabajado, cómo se cabreaba cuando las cosas no le iban bien, y creo que se merece lo mejor, y lo mejor es que pueda jugar al fútbol en este caso, porque será la señal de que está bien de salud, y eso es lo que, lo que todo el mundo deseamos, y ojalá dentro de nada esté jugando ya sé que está entrenando y que pueda ser un jugador más para que Luis García, sí, si lo estima oportuno, lo pueda alinear.
Mañana a las 2 de la tarde esa rueda de prensa de Kirian en Las Palmas, que estaremos muy atentos a ello.
Escucharemos.
¿Cuánto crees que vas a tardar en encontrar equipo, más o menos? ¿Cuánto calculas?
No lo pienso, no lo pienso. Yo, como
¿antes de fin de año?
Me siento, es que no lo sé, si a mí me dices que después del Barça iba a Las Palmas, te hubiera dicho, ostras, sí, seguro. No lo sé, si después de Las Palmas dices que vas a entrenar al Sevilla, pues no, hay que estar bueno, preparado para todo. Yo me siento muy preparado, con muchísimas ganas, me siento mucho mejor entrenador después de Sevilla, yeah, y naturalmente que tengo muchas ganas, pero es muy importante eso que he dicho antes de cuando te explican, cuando hablas con el director deportivo, con el club, sentir que el proyecto es tuyo y que tú vas a ser capaz de mejorar y de aportar cosas positivas, porque si no lo tienes claro, normalmente no suelen salir las cosas bien.
Pues nada, como anoche nos decía Luis de la Fuente aquí, siempre busco buenos jugadores y buenas personas, y también es importante que haya buenos entrenadores y buenas personas, y en este caso reúne las dos condiciones también Xavi García Pimienta, que seguro que en breve le veremos en un banquillo. Pues nada, Xavi, no sé cuánto tardarás, pero en breve te haremos una entrevista seguramente para ver qué tal va tu nuevo equipo. Así que en breve nos vemos por aquí.
Pues bien, muchísimas gracias y un saludo para todos.
Me quedo con tu
abrazo fuerte.
Me quedo con tu titular de que Luis de la Fuente no lo viste agrandado. Me quedo con ese titular.
No, ya te lo digo yo. Por lo menos como se comportó conmigo.
Un abrazo, Xavi. Gracias.
Un abrazo, gracias.
Un placer. García Pimienta, entrenador de nuestro fútbol, después de las aventuras de la Unión de Las Palmas y del Sevilla. Hasta luego, Sique. Un abrazo en Barcelona. Sique Rodríguez.
Un abrazo, Manu.
Chao, hasta mañana. Adiós ahí, en los estudios en Radio Barcelona. Pues nada, chavales, que vuelve la Liga, Romero, que ya va, no, se hace largo, ¿eh? Está muy bien la selección, pero...
No, para mí no. A mí no se me ha hecho largo porque yo disfruto mucho con los partidos de la selección española.
Ah, eso sí.
Es que no estoy de acuerdo. Claro,
pero un poco
no
largo, sí, Romero.
No, digo que es mejor cuando largo. Cae un partido entre semana. Por ejemplo, Francia jugó ayer martes y ya es más corta la semana, porque como hemos jugado jueves y domingo... Sí,
esto ya es cuestión de gustos, pero claro, a mí claro. los parones, como luego me encanta estar en el Mundial y claro, pues hay que jugar estos partidos, ¿no? luego decimos que hay partidos todos los días, no, está bien.
Mira, sí, en eso sí, también yo estoy de acuerdo.
¿En qué?
Hay que ser de la selección todo el año y no solo cuando juega un acontecimiento importante.
Claro, sí, cuando hay un entrenador que te cae mejor, otro peor, de la selección hay que ser siempre.
Cuando uno está más agrandado.
El que quiera serlo y el que no quiera serlo está en su derecho. Pero que la selección no soy...
Que vuelva a la Liga.
Ya, si la Liga va a volver, volver, el sábado me va a San Sebastián. Eso está confirmado, eso está confirmado. Venga, venga, el sábado va a San Sebastián.
Totalmente, totalmente
confirmado. Y en tres semanas vuelve a la selección. Ya está.
¿Tata Talavera preparado ya para la vuelta a la liga también?
No lo sé. Hablé ayer con él y estaba bastante. Le echo de menos.
Sí, yo también, y, se le echa de menos.
Y estaba bastante. Tampoco demasiado, quiero decir.
Sí, lo justo. Pero, sí.
Ahí me lo estaba ruido, bien, ¿no? estaba bien de humor y con fuerzas y con ganas. Así que pues venga, nada, no pasa
vamos,
nada.
Vamos para adelante. Un abrazo a nuestro Tala.
Ahora, si le gana el Villarreal al Atleti, lo mismo de esta no sale.
No, no, entonces sí que ya, hasta luego. Hasta luego. Claro. Me voy con Ponsetti y con Iker Sagasti, porque no sé si os habéis enterado, supongo que sí, todos, que ha empezado la NFL.
Hombre.
¿No?
Sí.
Sí, sí.
Sí, sí. Y ya queda menos para que vengan a Madrid.
Exactamente, ah, exactamente.
Ah, es que la NFL, si saca la liga fuera de su país y la exporta para que se.
¿Pero pueda... qué juegan? ¿En el campo del Atlético de Madrid o dónde juegan?
No, en el Bernabéu.
Es en el Bernabéu.
Ah, en el Bernabéu. ¡Ostras!
Sí, sí.
No sabía, pensaba que jugaban en el campo, en otro campo, no lo sabía.
En el Bernabéu van a estar.
En el Bernabéu, justamente.
No quedan entradas.
No, bueno, no quedan entradas desde hace no sé cuánto, vamos.
Ostras.
Y creo que tienen que hacer unas obras que no van a impedir que la siguiente jornada de liga el Madrid pueda jugar en su casa.
Sí, sí. En dos meses hay partido de nariz.
Lo tienen todo controlado. Hay que hacer unas obras.
Venir a Madrid para ganar cero.
Johan Cruyff. No, en el Johan Cruyff no podías.
Nada, guaita, pero el problema es que las entradas son baratas, ¿sabes?
¿Qué cosas tienen esto? Ponsetti. ¿Qué cosas tiene esto de la NFL? De perder prestigio jugando en Madrid. ¿Qué cosas tienen?
El foco, las entradas.
Las entradas, Romero, las entradas que han puesto a los
presidentes.
Un abrazo.
Y perder prestigio en Madrid.
Adiós, Romero. Adiós, Gallego. Chao, Julio. Adiós, Jordi. Hasta luego, Frank Guaita. Adiós a todos.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.